Muy buen día, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia.
Doctor, ¿sí? Estamos medio confundidos y gracias por atendernos el teléfono. ¿Ustedes cuándo se enteraron del caso este específico de del pastor Abreu?
Y realmente hace como 12 días por ahí aproximadamente.
¿Cuál es el proceso? ¿Es primero una notificación, un pedido que les llega a ustedes? ¿Fue el Ministerio de Salud que
ya un pedido por nota, con todo el resumen médico, más su estudio laboratorial, estudio genético, y los procedimientos que ya se han realizado según el caso, y su diagnóstico, y su estado general, ¿verdad?
¿Esto fue por parte de su clínico o por parte del Ministerio que les llegó esta nota?
Fue firmado por dos hematólogos, ¿verdad? Y una vez que tenemos dos hematólogos que hacen la parte de coordinación de trasplante de médula, evaluando los documentos, y en base a lo que ellos me inscriben, yo hago el pedido. Primero tiene que pasar por el viceministerio, que tiene que haber visto bueno, y después el ministro que tiene que hacer el pedido oficial al Instituto de Previsión Social.
Esta celeridad con la que se dio esto, de estos 12, 8 días, ¿es normal con todos los pacientes o fue la excepción con el pastor Abreu?
Ese es el promedio que manejamos con todos los pacientes, lo que es nuestra parte, mi interior. Ese es nuestro promedio. Eso realmente hicimos como 3 reuniones técnicas el año pasado, inclusive nos reunimos con IPS, porque veíamos que cada vez los casos eran más complejos y el tiempo era un gran problema, ¿verdad? Entonces hicimos ese esfuerzo y realmente bastante bien. También yo te digo la parte de mi interior, mi interior no te puedo decir porque yo no sé los tiempos exactos.
Doctor, en este tipo de casos imaginamos que hay muchísimos pedidos o muchísimos pacientes en la misma situación, en la misma condición. ¿Cuáles son esos documentos básicos que se tienen que preparar para que ustedes den trámite al pedido y lo envíen al IPS?
Y básicamente es una nota dirigida al INAH por un profesional médico de la especialidad de hematología, su fotocopia de cédula, todos los documentos que avalen su diagnóstico, laboratorio, todos los estudios que tengan disponibles. Y según el caso, a veces pasa que no tienen todos los estudios completos, o a veces hay pacientes que requieren un tratamiento previo. Entonces esos dos especialistas que tenemos son los que determinan cómo se va a llevar a cabo el proceso.
Y a propósito de esto que te pregunta Juan, doctor, contanos un poquitito sobre los números. ¿Hay realmente mucha gente que quiere este tipo de trasplante de médulas, que necesita eso acá en nuestro país? ¿Cuál es el promedio, más o menos?
Y en 2019, después de la firma de convenio 2018, 2019 tuvimos 2 pedidos, 2020 2 pedidos, 2021 7, y este año no sabemos, pero tenemos 5 pendientes, ¿verdad?
¿Eso es mucho en estadística comparando con nuestra población o es poco?
Es poco. Porque nuestra previsión, cuando se empezó este proyecto, ya por el 2015, fue el hacer toda la estructura y la capacitación en Alemania. Entonces, en 2018, justamente yo asumí la presidencia de INAH y dijimos, bueno, lastimosamente que un procedimiento tan caro y tan complejo solamente le pueden recibir asegurado. Entonces se decidió hacer el convenio para que también la gente del sector público tenga acceso a este tratamiento, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese primer convenio se había fijado un monto de 400 millones el año pasado. Hubo como 2 casos de pacientes muy complejos que el interés estimaba que el monto debería ser mayor, y acordamos dejar en 800 millones ese tope, ¿verdad?
Bajo el convenio actual, ¿se discrimina o no a la persona por cantidad de ingresos que tenga, por su estatus económico?
No, porque la ley es muy clara. En el artículo 4 de la ley 6487 dice claramente que es universal. No se le puede negar a nadie. Cualquier ciudadano todavía tiene derecho a un trasplante.
O sea, en el caso que sea Juan Pueblo, ocurriría en teoría con la misma celeridad en el mismo tiempo que lo que ocurrió con el caso del pastor Abreu.
Exactamente, porque la ley es muy clara. Uh-huh. Y encima de esa ley establece inclusive la transferencia de fondos al IPS, a clínicas, inclusive nos da la facultad de pagar un servicio privado si hubiera un pedido por un paciente de X, ¿verdad? Pero el privado no está desarrollado en esta área.
Doctor, ¿cuál es el promedio de tiempo que podríamos hablar que toma al paciente este periodo de aprobación? En el caso del señor Abreu, tengo entendido que fueron 8 días nada más, pero el tiempo normal o promedio que tienen los pacientes comunes y corrientes y que no salieron dentro de este escándalo, ¿cuál es?
Sí, me parece muy importante la pregunta. Hay que aclarar, esos 8 días es lo que la parte corresponde al ministerio, ¿verdad? Después está la parte del ministerio que tiene todo su proceso administrativo también, ¿verdad? Y eran bastante largos y justamente en aquellas reuniones que tuvimos el año pasado le presentamos el problema al ministerio, que había que acelerar los tiempos, que había pacientes que esperando... lastimosamente todavía tuvieron un mal desenlace porque son enfermedades graves que requieren un tratamiento urgente. Y bueno, nosotros llegamos a ese límite de 7 días. Eso es lo de por sí que nosotros ya empezamos a molestar en el central cuando pasa ese tiempo, porque eso nosotros nos propusimos como sistema de calidad del INAL, ¿verdad? Ahora la parte del proceso IPS ya no puedo hacerme cargo porque ellos manejan sus tiempos, eso ya depende de la institución, no depende del ministerio.
Uh-huh. Doctor, ¿cuántos pacientes fallecieron esperando este tipo de trasplante en el proceso?
Y tuvimos más o menos como 6, ya no lo tengo así a mano, para ponerle que son 6 casos por ahí.
¿De qué periodo, doctor?
Y entre 2019, 2020 y 2021.
¿Y esta gente falleció porque no se dieron los tiempos, porque era ya muy grave su caso, o qué pasó?
No, lo que pasa es que es un proceso. El país nunca tuvo este tipo de procedimiento ni todo esto que se ha creado en este periodo. Entonces, de por sí que se van ajustando lo tanto la parte financiera como los tiempos de proceso administrativo para que sea lo más óptimo posible. El paciente se trasplante en tiempo apropiado como para que no se genere complicaciones, porque realmente son pacientes complicados, pueden haber recaídas, puede haber infecciones, hay miles de elementos que problemas de coagulación,
sí,
hemorragia, o sea que es un paciente muy complejo. Y sobre todo, ¿cuál es nuestra preocupación? Que sabíamos que son patologías que afectan a un grupo de estadio muy joven, y en realidad nunca se hizo política en este aspecto, ¿verdad? Y bueno, yo te doy con sinceridad que este desarrollo que tuvo el país ha sido elogiado a nivel internacional, ¿verdad? Inclusive hace 2 años nosotros empezamos el registro de donantes de células que antes decían que era imposible. Sí. Y hoy día tenemos 1.500 paraguayos registrados como donantes de células, totalmente voluntarios.
Doc, para que entendamos nomás nosotros también, ¿por qué es tan cara esta cirugía? ¿Por qué es tan caro este procedimiento?
Y el trasplante en sí no es barato, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo, $250.000 pagarías vos si te vas a Brasil, Argentina, inclusive más a Estados Unidos, porque solo cuando vos estás en un alogénico, y no, igual que el alfono, es mucho más barato, inclusive máximo puede ya costar 100 millones, ¿verdad?
Sí.
Pero el alogénico vos tenés que, si no, tener el donante entre la familia, tenés que entrar en un registro mundial. Y solamente esa búsqueda de registro en el mundial sale $10.000. Una vez que vos encontrás un donante compatible, digamos, en Rusia, ¿no? Te doy un ejemplo. Según la distancia que existe, se va hay un precio aproximado entre 20.000, 30.000, que se paga otra vez por el transporte de esa célula al país, ¿verdad? Inclusive te voy a decir como algo histórico, en finales de 2019, hicimos una transferencia en la Argentina y pagamos $35.000 por un niño de 3 años. Eso nadie nunca hizo. De antes para nosotros es un orgullo. Y la Argentina se felicitó porque dice, por fin los paraguayos se están haciendo cargo de sus ciudadanos, ¿verdad? Mm. Es plata, pero una vida, no sé, para mí no tiene precio.
Doctor, decías más temprano que ante este grave problema de la burocracia, del excesivo tiempo, en una cuestión de papeleo que podía salvar vidas, ustedes hicieron el reclamo, sí, al IPS. ¿Qué respuesta recibieron de la provisional ante esta inquietud?
Y hasta ahora nosotros no tenemos respuesta del IPS oficial. El pedido está ahí en manos de ellos, pero son ellos los que van a determinar de estos pedidos cuáles son prioritarios, uh-huh, cuáles van a internarse primero, porque en realidad tienen que evaluar cada caso y determinar si está en condiciones, no está en condiciones, o si contraindica en el trasplante por algún motivo médico, ¿verdad?
Así mismo.
Doctor, ¿cómo está? Es complejo, honestamente, pero uh-huh, ese costo es lo que, o sea, que realmente le digo que tenemos un orgullo en lo que estamos desarrollando.
Así mismo, doctor, este caso está generando muchísima crispación porque sobre todo queda al descubierto el tema de la desigualdad existente en cuanto hay pacientes que están falleciendo y por otro lado hay otros pacientes en donde el trámite se hace con mucha rapidez de parte del IPS, ¿no? ¿Cómo toman ustedes el caso?
Depende de la gestión y la preocupación de cada persona responsable. En particular tuve la fortuna de hacer un curso de cemento de calidad en Taiwán en 2017. Y eso abrió mucho luego para ver todas las eficiencias que tenemos como sistema, y el proyecto tiempo es fundamental. No solamente en lo que es trasplante, nosotros hicimos porque es nuestra área. Y la gente mezcla otras áreas con los nuestros, porque en realidad es una gestión que uno tiene que hacer base a una política determinada. Y doy un ejemplo, por ejemplo, hay dos patologías urgentes que acá en el país no tienen la solución. Que el paciente que tiene un infarto y tiene que ir un cateterismo en un periodo corto, o el que tiene una CD y tiene un periodo corto de tratamiento. Es patología que tiene que haber políticas serias ya, que el sistema absorba y le dé la respuesta en tiempo, porque el factor tiempo en salud es importantísimo. Si quieres te doy ejemplos más, pero yo entiendo el enojo de la gente y tiene toda la razón, porque es un sistema bastante complicado, pero imagínate con todo eso, hay gente que está desarrollando cosas innovadoras con todas las críticas que nos pueden hacer. Puede ser cierto, pero nosotros hacemos todo con el mayor amor, porque realmente se hace, no sé, es triste ver a una persona de 17, 20 años morir y no poder darle más asistencia.
Asimismo, doctor, igualmente esto llama a la reflexión para ustedes las autoridades, ¿no? Sobre de qué manera está reaccionando el sistema integrado, si sirven realmente los convenios y si vale la pena hacer que la burocracia esté tan presente todavía en nuestro sistema.
Pero sabes que hay que mirar el lado positivo. Lo que hacemos demuestra que sí se puede. O sea, que tiene que haber voluntad. Pero que se pueden hacer cambios, se pueden hacer. Yo te dije, di dos ejemplos, pero hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Porque hay que mirar la salud en un todo. Hoy día, yo hice críticas porque nosotros mismos no tenemos mucha cabida, porque hoy día todo es vacuna, todo es COVID. Pero hay trasplantes, hay oncológicos, hay muchas patologías que necesitan también un tratamiento importante. O sea, que hay que mirar un todo. Si no, esto que manifiesta la población en realidad es la queja que nosotros recibimos también cuando evaluamos los casos de donantes, que somos el llanto de lágrimas de muchas familias. O sea, no somos insensibles a eso, pero es algo que escapa de nuestra competencia.
Así mismo, doctor. Bueno, doctor Melgarejo, muchísimas gracias por estos datos, siempre muy gentil para brindarnos la información clara al respecto.
Vale, un abrazo a todos y que tengan buena jornada.
Igualmente, doctor, muchísimas gracias. El doctor Gustavo Melgarejo, director